Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado el plan de contingencia energético hoy en el Consejo de Ministros para intentar conseguir una reducción de entre el 5 y el 13,5 hasta marzo. La ministra, la vicepresidenta Rivera, presentaba así las medidas.
Muchas de las medidas están en vigor ya, han sido anticipadas. Las de mayor eficacia están anticipadas en el decreto ley del 1 de agosto, están anticipadas en el decreto ley de septiembre y sobre esto seguiremos construyendo.
Algunas de esas medidas están enfocadas a la seguridad eléctrica.
Y 73 medidas adicionales de seguridad energética. ¿Cómo podemos ser más eficaces para canalizar ahorro, preservando el confort de las familias, preservando el tejido productivo?
Bueno, pues para analizar este plan, con los datos que tenemos, nos acompaña Javier Revuelta, que es consultor energético senior de AFRI Management Consulting. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Kim Kitz Martínez, que es experto en el mercado energético, director de Econ Strategy Consulting. Kim, buenas tardes.
Hola a todos.
Vamos a ver, antes de entrar en este plan, la ministra, la vicepresidenta, ha dicho que desde que se aprobaron las otras medidas para reducir el consumo, se había producido un consumo del 3,4%. La prohibición de que los escaparates estuviesen encendidos después de las 10 de la noche y la prohibición de poner a según qué temperatura el aire acondicionado. ¿Hay una relación causa-efecto entre esas medidas y este ahorro, Javier?
Yo creo que sí. Todo lo que sea reducir consumo a ceteris paribus, ¿no? Digamos, a resto de variables iguales, evidentemente solo puede ir en la buena línea. La cuantificación exacta, luego, la cifra que observamos depende de esos otros factores porque nunca ceteris paribus, ¿no? Ya. Pero desde luego que va en la buena línea, eso sin duda.
Kim, la previsión es, ya digo, ahorrar hasta un 13,5%. ¿Esto es posible? ¿De qué depende?
Si tenemos unas circunstancias este invierno, por ejemplo, porque en efecto, lo único que estamos hablando es de aquí hasta mayo, ¿no es?
Entonces, marzo.
Entonces, este invierno es lo que estamos hablando. Si en este invierno tenemos temperaturas cálidas, si llueve mucho y hay mucho viento, lo que va a ocurrir es vamos a tener más capacidad hidráulica, para hablar de algo en particular específico al sector eléctrico, va a haber más capacidad eólica y habrá más electricidad. Si en efecto lo que nos ayudará es a bajar los precios, es tener un suministro más fiable en ese contexto. Así que depende mucho. Si nos sale un invierno muchísimo más frío y no hay viento y no hay agua, pues te imaginas que la demanda del gas subirá mucho más. Entonces no queda muy obvio que las medidas en sí ayudarán en el margen, pero la verdad es que dependemos de otros factores.
Yo me he echado un vistazo a las medidas. Por supuesto, no soy un experto, pero me ha dado la sensación de que había un poco de todo en estas medidas. Había ayuda social, bonos eléctricos y bonos térmicos para los que tienen menos recursos, que había algunas medidas de transición energética que no sé si podrán dar resultados pronto, Javier.
Sí, efectivamente, es un compendio de medidas, algunas de las cuales, como dices, van a tardar más, pues todo lo que tiene que ver con tratar de acelerar el hidrógeno, siendo realistas, ¿no? La producción de hidrógeno verde
va a tardar. Ahora mismo no hay ni siquiera capacidad industrial para comprar la cantidad de electrolizadores, que son los aparatos que producen ese hidrógeno a partir de electricidad, ese hidrógeno que luego sustituye el gas, pero ahí, siendo realista, estamos hablando de pues que la primera ola de electrolizadores a escala sensible a nivel de país pues va a ser de aquí a 2-3 años o más bien 4, ¿no?
Yeah.
Entonces esas medidas tardarán, no van a tener efecto desde luego este invierno. Luego hay algunas medidas que sí que van a tener efecto inmediato.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, todo lo que se ahorra, ahorro tanto gasista como eléctrico. Ahorro un ejemplo, el que veo más evidente. El control de temperaturas, que eso es verdad que ya se había implementado, sí, tanto en agosto a nivel de administraciones, lo cual, por cierto, era muy insuficiente, como a nivel de la población, ¿no? El resto del país.
O sea, bajar la temperatura de la calefacción funciona.
Directo, efectivamente.
Ya. ¿Hay alguna cosa más que crees que va a funcionar a corto plazo?
Bueno, a corto plazo todo lo que tenga que ver con eficiencia energética importa. Entonces, hay unas ayudas que están identificando cómo pudiésemos ayudar a los pymes, por ejemplo, y yo creo que eso es muy positivo, porque dándole a los participantes algo específico, algo que puedan ellos concretar y definir, y a la misma vez que haya una ayuda asociada a eso, puede ayudar a enfocar las mentes.
O sea, que porque reciban ayudas, las pequeñas y medianas empresas no consuman energía de más, ¿no? Eso es lo que significa eficiencia energética.
En efecto.
Ya. Y hay medidas que no sirven para nada, Javier.
Bueno, medidas que nos sirvan, yo no he visto ninguna. Ya. Yo creo que sí que hay un grupo de gente que ha estado pensando realmente qué podemos hacer para reducir el consumo.
Ya.
Por anticipar un poco lo que decís antes, realmente las ayudas yo creo que a lo que están pensadas es, por ejemplo, para acometer inversiones que puede que sean rentables a largo plazo, pero que una empresa no tiene a lo mejor el dinero para invertir, como puede ser aislar. Si te cuesta 10.000 euros...
Ya, tiene que llegar el crédito o la ayuda, y estamos viendo que tarda mucho en llegar las ayudas. Uh-huh. ¿Qué habría que hacer, además de lo que está en este papel o en esta lista de medidas del gobierno? ¿Qué sería lo mejor que podríamos hacer para ahorrar energía?
Bueno, a mí yo lo he comentado antes, que a mí me falta la atención pública ve todo esto como algo técnico, ¿verdad? Una solución técnica impulsada por el gobierno, todo tiene que venir de arriba, pero a mí me da la impresión de que se está faltando algo de educación, ¿no? Algo pedagógico, donde nosotros pudiésemos estar escuchando a diferentes personajes de nuestra vida cotidiana diciendo, mira, lo que yo he podido hacer, lo que uno ha hecho, simplemente para incrementar el interés sobre este tema, pero no convirtiéndolo en algo de no sé, un programa social en vez de algo político.
De cambio de hábitos, ¿no?
Sí, porque eso es lo que tenemos que hacer, fundamentalmente.
Tenemos 3 minutos para hacer, digamos, educación, para hacer pedagogía. Javier, medidas normales, cotidianas que se pueden tomar y que funcionan.
Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Como, por ejemplo, utilizar menos el ascensor.
El ascensor consume, ¿eh?
Bueno, este es un ejemplo. Si vives en un segundo o tercer piso, por ejemplo, todo lo que tenga consumos, como el horno, cocinar con el microondas, ¿no? Para calentar en 2 minutos en lugar de 15 minutos algo al horno. Yeah. o con una vitrocerámica, la iluminación, pues racionalizar el uso, no tengas la casa encendida.
Todo esto sirve.
Todo esto sirve porque la electricidad, básicamente, la gran mayoría de horas la electricidad está consumiendo gas.
Yeah.
Entonces, todo lo que sea reducir electricidad es reducir gas, es reducir precio y va en la buena línea.
Bien. ¿Alguna idea más, Kim, para, digamos, en nuestra vida cotidiana reducir consumo?
Busquemos. Yo estaba pensando en el lado, ya como lo ha mencionado Javier, vamos a buscar ese salto al autoconsumo, vamos a buscar el que tenga techos a las comunidades de vecinos, que se pongan de acuerdo y que sigan adelante con esos planes. No va a ser una solución para los próximos meses, pero es
paneles solares
con batería, que se lo piensen de una manera u otra, vale, pero que tengamos por lo menos una intención. Simplemente tener un coche eléctrico, una conexión a coche eléctrico para recargar, no me suena a mí como lo más ideal. Hay otras maneras de incentivar, pero al fin y al cabo tiene que ser uso propio, tenemos que hacerlo nosotros mismos.
Ya, o sea, mentalizarse y cambiar de hábitos.
Mantitas, cerrar las ventanas, ya lo hemos hablado antes.
No tener la calefacción puesta y abrir la ventana para ventilar, por ejemplo, y después acostumbrarse a estar un poquito más frescos. Hay casas donde es insoportable el nivel de calefacción, hay que estar en camiseta. Bueno, pues con este análisis nos quedamos. Son medidas que sirven, algunas no van a tener efecto inmediato, dependerá bastante de cómo sea el invierno, si sea más frío, menos frío, si llueve más, porque claro, la energía se produce también así. Y acostumbrarse a vivir de otra manera, que tampoco, por lo que estáis diciendo, no es gran cosa, ¿eh? O sea, es bastante normal. Javier King, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Gracias.